dose del veneno, canalizzar la pena.
El opio de las masas, monitor de medios.
Escúchanos todos los miércoles a las 19 horas por la 89.1 FM Uniradio Udelar.
Buenas tardes y bienvenidos al séptimo programa del opio de las masas.
Octavo, ¿por qué tengo séptimo aquí, Joaquín?
Porque escribí mal.
Perdón, entonces, octavo programa del opio de las masas. Hoy el programa se llama Androide Paranoid. Y vamos a estar hablando un poquito de la extensión de la tecnología en el cuerpo del ser humano. Vamos a hablar un poquito en el primer bloque de la explosión tecnológica, del aumento exponencial de la oferta de tecnología asociada a la vida diaria, su digitalización, la importancia que tiene la tecnología en la vida diaria, cada vez mayor, ¿no? Como principal aparato, podríamos decir, el celular. Y también el cambio a las instancias de sociabilización, de la televisión al internet y esta especie de niños digitales con los que nos enfrentamos hoy en día. Buenas tardes, Joaquín, Marcelo, no sé quién quiere empezar un poquito el tema y dar pie al programa de hoy.
Bueno, buenas tardes, Santiago, buenas tardes.
Opa, ¿sabes?
Sos un tecnológico bárbaro.
Sí, sí.
Te dicen el tecnológico.
Qué coqueta bufanda, quiero contar nomás, Marcelo.
Sí. Ahora, no nos enfrentamos con esos jóvenes. Son una generación digitalizada que ya nace y se forma con toda esta aparatología técnica. Por lo tanto, casi que la tienen incorporada. Ahora, para lanzar una de mis tonterías, pero que siempre abren el juego. La tienen incorporada, pero es el mercado, ¿no? Que con el tiempo hace que se instale y que se incorporen. Y ya llegamos a una etapa en la que quizás hace 30 años no existía el celular. pero hoy por hoy es imposible que un nene que está entre la niñez y la adolescencia de 10 años no tenga un celular y no sepa manejar al menos las principales funciones. Y dicho sea de paso, las principales funciones hoy por hoy, por ejemplo, de un teléfono celular no es hablar.
No, claro, evidentemente.
Sino otras que quizá en principio parecerían secundarias, pero evidentemente no lo son. Tienen que ver con articular diferentes tecnologías en una, en el celular. Quiero decir, podríamos decir, aseverar que hoy por hoy el teléfono celular es el elemento, el aparato que nuclea más tecnologías en uno, en un solo medio físico, en un solo soporte.
No sé si es el que nuclea
pero
más.
Pero uno de los más seguro.
No, sin duda, junto con la computadora es el...
Pero este es portable y este
sí,
tiene que ver...
La computadora tiene mayor posibilidad multimediática en lo que se llama audiovisual.
Ahora, yo te puedo ubicar, cosa que antes no.
Hay un dato, ¿no? En el 2000 los teléfonos tenían procesadores tan poderosos como las computadoras del año 1998. O sea, hasta qué punto
va más rápido.
Va avanzando de una forma...
Hay una cosa que es para ser medianamente manglujianos, porque después nos vamos a poner muy manglujianos.
Sí, sí.
Que es fundamental, la forma del dispositivo, que como sabemos determina en parte también la composición del mensaje, determina en gran medida, ¿no? Es un aparato relativamente pequeño el teléfono celular, ¿no? No da, por ejemplo, las posibilidades. Más allá de que uno puede ver, no sé, gente caminando en el ómnibus mirando televisión, en el celular, mirando una película, no es la misma la posibilidad que da. Es decir...
Y tiene que ver con esto de estar conectado todo el tiempo y que todo el mundo sepa que dónde estoy, qué estoy haciendo, qué digo. O sea, podemos emparentarlo tranquilamente con Facebook en algunas funciones, con otras redes sociales.
No, sin duda el celular y el Facebook tienen un rol cada vez más cercano porque están vinculados ya. No te olvides también de que desde hace 5 o 6 años Internet llegó al celular y ahora se está masificando ese fenómeno.
Tengo una pregunta que quizá no está dentro de los ítems de esta estructura tan sólida, que es nuestro guión que arma nuestra producción, encabezada por Laura Sandoval y seguida por Laura Sandoval. Me pregunto, evidentemente con el SMS hubo una revolución en la escritura, una resignificación.
Sin duda.
Si esto fue bueno o malo no me animaría a decir, ¿no? Quizá incluso sea superfluo evaluarlo en esos términos. Ahora, no es comparable a la imprenta ni mucho menos. Pero esto tiene un impacto. Quiero decir, se escribe hoy por hoy, muchas de estas generaciones que nacen con esto, a partir de esa codificación que hacen en el celular. ¿Cómo puede llegar a evolucionar? ¿Qué influencia puede tener en la forma en que se expresan por escrito los jóvenes, los adolescentes? ¿Esto trasciende el propio acto de comunicar de un simple mensajito?
Yo, para responder tu pregunta, Marcelo, justamente del material
que
me enviaste, estuve leyendo un poquito y creo que viene al pie. Planteaba dentro de lo que estaba leyendo, planteaba que lo que se revela como estratégico en sí en el teléfono celular es su función fática. Yendo a Jacobson, ¿no?
¿Estás? ¿Me escuchás?
O sea, para explicar, ¿no? Es una función del lenguaje cuya finalidad básica consiste en iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación o simplemente comprobar que existe algún tipo de contacto con el interlocutor. Y dentro de lo que decía este texto, dice que eso es lo que hace o se hace con el uso intensivo del SMS. El rol consiste más en tensar la cuerda de un lazo, o sea, la cuerda de la comunicación, más que en transmitir contenidos con los mensajes, ¿no?
Sí,
es estar conectados, ¿no? No, creo que es bastante gráfico el ejemplo de la tensión de la cuerda.
En su momento tuve que hacerlo, un pequeño trabajo monográfico respecto de las tecnologías, estoy hablando de 2008, hace ya bastante, ¿no? Era otro mundo, sin duda. Pero yo recuerdo algo interesante, que era el eslogan de Ancel, o de Antel Data, no me acuerdo de cuál de los productos. En aquella época Antel era varias empresas. Y ese eslogan era estar conectados es estar. Me parece que va un poco, ¿no? Eso que decías vos, ¿no? Retomando Jacobson de la función fática. Me parece que...
Y podemos asociarlo con lo que hablamos programas atrás de Facebook, ¿no?
Sin duda.
Justamente que mencionás esa campaña, hay una de Nokia que dice, ¿cómo llamarías a todo eso que haces sin pensar?
Sí, es muy interesante eso. Eso es muy, yo no lo conocía, eso es muy interesante.
Ahora, no hay que subestimar, y menos a estas alturas, el poder, el impacto e incluso la complejidad de la publicidad en su proceso y en su generación. No estoy hablando particularmente del producto publicitario, lo que se puede hacer. Evidentemente hay empresas que invierten mucho más, hay niveles diversos. Pero evidentemente la publicidad hoy por hoy tiene un rol fundamental en nuestra sociedad.
No, sin duda. ¿A qué venía eso?
No, viene justamente al punto número uno, que dice aumento exponencial de la oferta tecnológica asociada a la vida diaria y su digitalización. Y a esto, justamente en relación con esto, pero no con lo que yo dije, sino con lo otro, hago esta pregunta, señores. Si tuviéramos platillo, lo que pasa es que la operadora está ocupada. ¿Son las tecnologías, me acerco al micrófono porque esta pregunta, son las tecnologías las que producen los cambios culturales o son las demandas y prácticas culturales las que empujan al cambio tecnológico? Es una pregunta que podríamos hacer en todos los programas y no llegaremos
a... A mí me parece que es una pregunta tramposa.
Es capciosa, sí. Pero no está bueno hacerla.
No, yo tengo que decir una cosa. Eso es un argumento que suele usar alguna gente que...
Yo no argumenté nada.
No hablo de ti. Que le da una cierta preponderancia a los movimientos sociales, ¿no? No necesariamente esté mal, pero por sobre cuestiones materiales. Uh-huh. Yo creo que no podríamos pensar, por ejemplo, en el protestantismo sin la imprenta. Sería imposible.
Pero están ligadas. Históricamente.
No es que estén ligadas históricamente. No habría protestantismo sin imprenta porque no habría posibilidad de que cada persona tenga su Biblia en su propio idioma, que la pudiera interpretar como quisiera.
Sí, antes era el cura más o menos que te tiraba la interpretación.
Claro, evidentemente.
Cartelería y cosas.
No podría, claro, no.
Mirá esa luz de neón. ¿Qué es? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un hombre crucificado.
Bueno, pero entonces digo, yo creo que también luego la gente viene y dice, bueno, pero hay tecnologías que surgen, no se imponen. Sí, es verdad. Pero sin embargo, cuando una tecnología se impone, cambia la forma de ser. Y me parece que es una pregunta que no, más allá que es capciosa, porque plantea una pregunta tramposa, no porque no tenga respuesta posible.
Ahora, se me ocurre también interrogarnos respecto a, ¿uno puede encontrar un momento o una época en la cual la tecnología materializada en este tipo de aparatos que llegan a la clase media, ¿no? al usuario promedio, ¿en qué era importante realmente el avance y su prestación? ¿Allanar un camino era una facilidad? Hasta el día de hoy que hay una superproducción y una convergencia casi interminable de productos similares o de productos muy parecidos que al agregar una función ya se lanzan al mercado y hay que comprar el siguiente para no perderse y para pertenecer, etcétera. ¿Hubo algún momento en que la tecnología estaba más adecuada a la necesidad y a la novedad y no tanto a la superproducción relacionada con el consumo? Sí.
Mirá, yo creo, Marcelo, creo que lo que vos decís tiene varias partes. Lo primero que yo diría es que plantea ya la pregunta acerca de si se puede... Acerca de si la tecnología actual es
la oferta
inútil,
de tecnología, ¿no?
Inerte, ¿no? Yo diría que no. Es una tecnología que tiene un uso. Y tiene un uso que, bueno, es muy práctico. La telefonía celular, más allá del uso mayor que se pueda dar o no, tiene un uso que es muy práctico.
Pero en estos últimos tiempos, mucho más que antes, las prótesis, por ejemplo...
No, sin duda.
¿No? Las intervenciones quirúrgicas con un fin estético y otras tantas y mucha oferta de cuestiones que tienen que ver, que un poco se enfrentan con la propia naturaleza, ¿no?
Igualmente lo que...
Es el surgimiento de toda tecnología, ¿no? El 10% de esa tecnología se usa bien y el 90%
Pero igual más allá de eso, yo lo que sí diría que incorporaría, ¿no? Más allá de la utilidad real que tienen estos diferentes fenómenos, se incorpora un nuevo tema que es el de la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es una práctica de marketing, ¿no? Y de marketing no, más bien de economía, ¿no? Porque es más una cuestión de gestión industrial.
¿Podemos hablar de tecnología de avanzada y obsolescencia no como antónimos?
No, sino como sinónimos. Ajá. O mejor dicho, como algo que lleva necesariamente al otro.
Explicar el pueblo.
La obsolescencia programada básicamente lo que representa es una expresión que representa esa idea de que las, este, los proveedores de servicios tecnológicos venden servicios que están pensados para dejar de funcionar en determinado momento. O para ya no servir, para ya no ser compatible.
Esa es una arista interesante porque eso significa la necesidad de que el usuario renueve, compre otro y estar en una permanente, ¿no? En una
te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una impresora que es bastante buena. Y que,
modestia aparte tenés.
No, es bastante buena, es barata. Las impresoras son baratas. Digo, sí, no, tampoco tengo una impresora láser de
No, pero las láser incluso son baratas también.
Bueno, digo, no tengo una impresora industrial de $5,000. Tengo una impresora de esa que compras.
Sí, no chorro de tinta, pero sí.
Sí, chorro de tinta.
Ah, chorro de tinta.
Sí, ¿qué te crees?
No, pues yo el láser blanco y negro compré barata.
Bueno, pero te digo,
este estudio parece es peor que un campo de concentración. O sea, yo si mandás la otra, o sea, realmente, ¿no? En una situación de
¿qué tiene que ver?
Por el calor que hay acá.
Bueno,
acá
sacate el buzo.
Meté siete personas. No,
tenés bufanda puesta.
No me importa.
Porque tengo
Marcelo.
Estilo.
Pero la temperatura.
No importa, Marcelo. Sacate el buzo.
Me desvanece.
Te decía, Marcelo, entonces.
Sí.
Y Santiago, sobre todo. Esa impresora el otro día me dio un mensaje de error, ¿no? Como que tenía un problema muy importante.
Este no es el usuario que yo quiero.
Que no podía imprimir y me decía, no podés imprimir porque tal cosa. Busqué en internet el número de error y bueno, en algunos lugares me decía, mandalo al técnico. Y en otro lugar encontré, decía, en realidad lo que pasa, de una página de reparación de aparatos, decía que en realidad la impresora estaba programada para que después de determinado número de impresiones te mandara ese mensaje de error para que vos o bien tuvieras que cambiarla, o sea, o mandarla al service. Para que te cobren
casi lo mismo
que casi lo mismo comprar una persona o que compres una nueva. Que en realidad bastaba con hacer un pequeño hackeo de la impresora para solucionar el problema.
¿Echa la tecnología, echa la trampa?
Bueno, sí, sin duda. Eso es lo otro que pasa, ¿no? También digo. Pero ese es un caso particular. Pero hay.
Yo recuerdo en clases de investigación que me habían mencionado que la lamparita común y corriente de luz. Ya estaba inventada la que no se rompía.
Sí, claro.
Y no sale al mercado porque no sirve. Sí,
porque pondría en conflicto todo eso. Entonces el fenómeno, pero pasa con las televisiones, por ejemplo, o con lo propio con los teléfonos, que se inventan tecnologías nuevas generaciones, que en realidad ya existían. Si posiblemente el tipo haya inventado, el tipo que inventó una cosa inventó las 26 que venían después, porque medio que una cerraba con la otra.
Claro, por extensión.
Pero
¿no?
Tiene que ir deslizándolas de un modo capilar, ¿no? Para hacer cada vez un producto nuevo que además genere ese interés de comprar el producto más nuevo. Que nos permita que mientras está el producto anterior, todavía caro, yo pueda cobrar más por uno nuevo.
Y además hay varios filtros hasta que llega a la clase media, ¿no? O sea, me parece que al público en general le llega una versión un poquito reducida en términos de cantidad.
No sé si están así, ¿eh?
Me parece que en publicidad se maneja mucho y en marketing, ¿no? Que hay un producto para público objetivo bastante amplio en el que, imagino yo, se estudian con diferentes variables y no es respecto al bolsillo, a la posibilidad que tienen de la disponibilidad y las funciones que puede llegar a utilizar, no es lo más sofisticado. Generalmente lo más sofisticado es está en un rango menor, ¿no?
Pero vos no. Mirá que en realidad el gran tema es otro, digo. El gran tema es que no son productos tan caros, porque tampoco importa que sean tan caros. Y sobre eso me parece que va a estar bueno discutir.
Bueno, hay celulares de $1,500.
Bueno, hay celulares de $1,500. Hay gente que tiene celulares de $1,500 y gana eso en 3 meses.
Pero
de trabajo.
No la mayoría.
Bueno, hay gente que gana eso en 3 meses de trabajo. Hay planes de que te salen $1,000 por mes, que vos pagando $1,000 por mes tenés, firmando un contrato por 2 años, tenés el celular de $1,000.
¿Por qué alguien compraría un celular de $1,000 y algo?
Yo qué sé, por la misma razón.
Bueno,
por
pero
alguien se compra unos championes de $5,000, por estúpido.
A eso quería llegar. ¿Ves que cuando querés podés, como me decía mi madre en la escuela?
Volviendo un poquito acá, la importancia de la tecnología en la vida diaria. ¿Cuánto ha sufrido el cuerpo en sí mismo el asalto de las tecnologías? ¿A qué me refiero? Me explico. Si en pos de esa libertad, entre comillas, que buscamos en nuestros dispositivos, no estamos anulando habilidades de parte del cuerpo.
Bueno, yo te digo, el primer problema que generó fue muy importante, fueron los problemas de espalda. Ya como primer elemento. La curvatura de la espalda que ha cambiado.
Sí, también el tema de la visión, ¿no?
Eso te iba a decir
la
también.
La distancia con que uno
Problemas de sonido por el volumen de auriculares. A mí se me arquea
problemas de oído, por ejemplo. Bueno,
y esto, para hablar...
Y ni que hablar que estamos perdiendo... Hay pibes que pierden una mano durante todo el día por tener el celular,
yo
¿no?
Yo quería llegar a eso después, ¿no? Estamos hablando de lo médico, de lo clínico. Después está el problema real. Pero bueno, ahí también están los problemas cognitivos que se generan, uh-huh. ¿no? Porque se habla mucho de las ventajas cognitivas, pero hay problemas cognitivos que se generan a partir de esto también. Y eso está bastante...
Por eso planteé lo de la escritura a partir del SMS. Porque yo creo que sospecho que tiene una influencia respecto de cómo los jóvenes articulan el lenguaje escrito. Y evidentemente se expresan, lo digo como a modo de ejemplo, como si se expresaran de forma unificada, pero evidentemente no es así. Pero si tomáramos a los jóvenes de hoy en relación con los jóvenes de hace 30, 40 años, evidentemente la relación con la escritura es distinta.
Igualmente, te voy a decir algo que lo decía McLuhan en Understanding Media, Comprender los medios de comunicación. En ese libro, McLuhan dice que la escritura va a ser cada vez menos importante, pero cada vez se va a escribir más. Antes que existiera todo esto, estamos hablando de los 70.
Que no querés decir mejor, ¿no?
No, cada vez se va a escribir más cantidad. Se va a escribir peor, porque va a ser menos importante. ¿Qué significa todo esto? Y bueno, significa muchas cosas, pero una de ellas que a mí me parece tal vez la... Bueno, la que le da más fuerza al argumento de McLuhan es todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? Como cada vez el uso de la escritura es cada vez más importante porque Internet y los teléfonos celulares son medios predominantemente escritos. Más allá que tienen uh-huh. una dimensión fuerte, ¿no? En
imagen.
En imagen son predominantemente escritos. Y aunque, ojo, la forma de la escritura es en general escritura oral. Uh-huh.
Claro, pero Internet también articula video, imagen.
Pero igualmente son primordialmente. Pensá en lo siguiente.
Pensemos.
La principal interfase, las principales interfaces son por un lado el teclado y por otro la lectura.
Pero como vos decís, más relacionado con el habla y con el lenguaje oral por una cierta economía, quizás.
Bueno, por diferentes cuestiones. No, también por el propio tipo de
por la jara
de discusión que es.
Pero si va en un portal, por ejemplo, de un diario digital,
bueno,
¿no?
Portal no, pero eso es
uno diferente. Se mete, claro, y termina, por ejemplo, una foto de Berlusconi con una chiquilina cuando quería ver cómo estaba el dólar. Digo, bueno, y todo a partir de imágenes y
me pasó eso.
Bueno, pero a vos te han pasado también. Vos jugás un juego para ser político y ser presidente de una república.
Sí, yo no juego más.
Jugaste un juego para dominar. Por la fuerza y manipulando con argumentos a un pueblo, oprimirlo.
Y puede ser que el SMS haya generado una cultura propia. O sea, a mí me da la sensación como que la gente se pierde en el mundo, cada vez somos más autistas, pero para volvernos paradójicamente enteramente encontrables, ¿no? Es como
que... Yo creo que ahí hay una clave para entenderlo, que es aquello que hablaba el francés Lucien Fez, que hablaba del tautismo. El tautismo sería una especie de unificación de conceptos entre tautología, autismo y totalitarismo. Uh-huh. Que sería algo así, él lo explica como que es el totalitarismo de la técnica que te convierte en autista mediante la repetición, la demostración por la repetición y por la autodemostración. Más allá, ¿no?, del carácter... retóricamente grandilocuente de las palabras Fez, me parece que lo interesante, lo que sí es interesante de todo esto es que realmente hay un grado de autismo en la comunicación. La comunicación aísla en cierta medida.
¿Me permiten incluir algo?
Lo cual parece un oxímono, ¿no?
Hay algo que se me ocurrió recién que tiene que ver con esto. Quizás generaciones anteriores de jóvenes tenían su punto de encuentro y hablo hace 50, 60 años que no había ni teléfono, o hace 80, 90, y se reunían, me imagino, bueno, en el barrio, no sé cuánto. Ahora, hay algo también de género epistolar en esto del SMS, que yo no juzgo como bueno o malo, pero no deja de ser, evidentemente, como toda tecnología, novedoso. En relación a que esto se crea supuestamente, bueno, como una prestación económica que permite comunicarse a personas de toda edad, obviamente, a usuarios, de forma somera, ¿no? Estoy acá, nos vemos, chau, ¿cómo te va?, etcétera. Nos estamos yendo a la pausa. Lo que quiero dejar colgado del cuello para hasta el bloque que viene es... ¿Me entendieron?
Me parece que vamos al corte y volvemos con el espacio, el medio, es el masaje. Sí. Nos escuchamos en breve.
El opio de las masas, monitor de medios.
Escúchanos todos los miércoles a las 19 horas por la 89.1 FM Uniradio Unilar.
Forjando el futuro. Universidad de la República.
El opio de las masas, monitor de medios.
Escúchanos todos los miércoles a las 19 horas por la 89.1 FM Uniradio Unilar.
Bueno, seguimos con el opio de las masas, el medio ese mensaje, el espacio donde leemos unas cuantas noticias y comentamos sobre ellas. Pasamos a la primera noticia, si les parece ya, andamos medio corto de tiempo. ¿Qué novedad? En México el candidato priista, Enrique Peña Nieto, ganó las elecciones presidenciales del pasado domingo. Pero, como todas las elecciones mexicanas, esta elección está cargada de irregularidades, ya que, según una investigación del diario británico The Guardian, parcialmente confirmada por Wikileaks, el multimedio Televisa habría vendido espacios al candidato del PRI, cuando aún era gobernador del Estado de México, para construirlo como personaje nacional, a la vez que para denostar al candidato de la centroizquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Esto no es nada nuevo, ¿no? Digo, que en México haya quilombo y que Televisa esté vinculada, Televisa y TV Azteca están vinculadas, ¿no?, a los grandes intereses políticos, ¿no?, de los partidos de derecha. Bueno, inicialmente era casi que exclusivamente el PRI, ¿no?, el Partido Revolucionario Institucional, aquel partido que surge de un independentismo tanto de los franceses como de los americanos, pero que, bueno, luego de 60 y pico de años en el poder, bastante menos de los que tuvo el Partido Colorado en el Uruguay, se convirtió en un partido Estado, tal como el Partido Colorado en Paraguay, y bueno, y tal como el Partido Colorado en Uruguay también, ¿no? Y
en México hay una institucionalidad muy particular.
No, sin duda.
Tiende a estar endeble.
Yo escuché algo así como más de 3.000 irregularidades dentro de, del...
Puede ser, sí, no sé.
¿3.000 irregularidades es igual a 3.000 votantes?
No. Por lo que escuché eran 147.000 mesas de voto.
Ajá.
Solamente dos no habían
denunciado irregularidades.
No habían sido abiertas para las elecciones, lo cual supuestamente por lo que escuché era
un récord.
Y bueno, Andrés Manuel López Obrador habló ayer y va a hacer hizo la denuncia para hacer la investigación, ¿no?
Está bien, ¿no? Pero
por lo que escuché tampoco.
La vez anterior
era medio punto.
La vez anterior tenía sentido. Uh-huh. El reclamo además está demostrado, el fraude. Lo único que está demostrado, con mecanismos que la justicia mexicana obviamente va a dejar de lado.
Tiene mucho trabajo la justicia mexicana.
Sí. Por ejemplo, etcétera. Si no, todo contratado por el PAN o el PRI.
Justamente, gente que son los que distribuyen, todos sabemos, grandes cantidades de cocaína a los jugadores de fútbol, ¿no?
Bueno, yo eso no lo sé, yo no sé si son el PRI y el PAN eso. Podría asegurar que es gente vinculada, pero.
El PRI-PAN.
Sí, siguiente noticia, sí, les parece. Mis respetos al abuelo. El pasado 30 de junio se apagó el último equipo Minitel que quedaba en Francia. El Minitel, desarrollado por la telefónica francesa Telecom, fue el primer precursor de las tecnologías de comunicación actuales. El Minitel, que consistía en un monitor con teclado incorporado conectado a la línea telefónica, permitía acceder a información de espectáculos, transporte, foros, mensajería instantánea e incluso reservas de pasajes de avión, y fue creado en 1982, 7 años antes de la creación de la World Wide Web.
A mí me parece interesante esto porque viene al tema de hoy también. Por eso cuando vi esta noticia me pareció importante destacarla. Minitel.
Nosotros lo sabíamos porque vinimos a esta casa de estudios, pero hay mucha gente que no lo sabe. Claro. Fue, o sea, el antecesor de la
Internet.
Computadora, la personal computer.
Pero fue precursor del Internet y fue precursor de la telefonía celular.
Y de la computadora Adams también.
Vale, sí. Bueno, sí, fue precursor de todos estos. De mucha de esta tecnología que existe ahora, ¿no? Entonces me parece que es muy importante. Me parecía que era interesante, ¿no? Porque justamente es uno de los grandes hitos del asunto.
Un minuto de silencio para Minitel, que está muerto.
No, un minuto no, porque el tiempo es tirano y
y más cuando llegan tarde los productores. Dale.
Pasamos a la siguiente noticia y última. Malas compañías. El sábado pasado, Jorge Lanata firmó su primera columna en el diario Clarín. Pero además de lo paradójico del hecho, que es bastante, al parecer varios párrafos del artículo fueron tomados del libro El hombre del camión, de Emilia Delfino y Mariano Martín, sin declarar la fuente y adjudicándole la investigación a periodistas del diario. Al día siguiente apareció un recuadro, según el cual se decía que dicha referencia no había aparecido por un error de edición, pero Martín declaró que amigos que trabajan en Clarín le dijeron que dicha referencia nunca existió.
A mí me llama la atención el caso de Lanata, ¿no? Es como un tipo que es tan antigobierno que termina aliándose a poderes tan nefastos como los del gobierno, ¿no?
Pero yendo en contra, aparte de lo que fue su lucha durante años, ¿no?
Si a vos te molesta Página 12, no te vayas para el otro.
Uh-huh. No, pero no fue así. A ver, hay que. Por un lado, a mí me parece que a Jorge lo sacaron de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, sí, que era un gran negocio. O sea, el gobierno de Kirchner
lo habían sacado antes también.
A
él lo sacó Clarín también de los medios de comunicación.
Quiero elaborar una conjetura respecto de su enojo, porque evidentemente él está enojado y ya se convirtió en algo personal.
Y ciego está, más que enojado.
Él siempre fue un empresario. O sea, es uno de los nombres que ahora tiene mucha prensa en contra y evidentemente ha caído en un lugar de incredulidad, ¿no? Y se lo asocia un poco ahora, bueno, con el grupo Clarín y como que a medida que comete yerros y que se manifiesta en favor del grupo Clarín y de Magneto, parece desandar todo el camino que hizo con investigaciones que eran profundas y manejaba buena información. Sí. Además de haber fundado medios emblemáticos, como decías, Página 12,
¿no? Hoy convertido en el Pasquín oficial.
Pero me parece claro, sí, bueno. En términos televisivos, el Pasquín Oficial es 678, por ejemplo, y del otro lado. Evidentemente, en Argentina está más claro el panorama.
Pero como hablábamos, ya hablábamos la otra vez, digo, es normal que existan este tipo de medios.
Por supuesto que
sí. El problema es que, bueno, existe el periodismo vinculado a un estatuto de poder, el periodismo vinculado a otro estatuto de poder, y el periodismo que no está vinculado a estatuto de poder. Que no por esto es independiente, no, tiene un vínculo necesariamente, pero
aunque sea una cooperativa ya de por sí, digo.
Bueno, el hecho de que un medio sea cooperativo le da una idea, no le da neutralidad, le da justamente una fuerza en un sentido.
Generalmente se asociaba, o sea.
Pero tengo un caso, el manifesto de Italiano, ¿no? Es una cooperativa. Y como tal, ya el hecho de que sea una cooperativa te lo para como medio de izquierda.
Es que a veces se confunde que periodismo independiente está asociado a independencia de criterios. Hay una realidad que es económica y es de donde vos te plantás. Si bien vos, empleado, periodista, trabajás para un multimedio gigante y nunca viste la cara del mayor accionista, no quiere decir que vos defiendas, ni avales, ni escribas desde la ideología de él. Pero esto es un hecho. Vos trabajás para ahí. No te quita mérito ni tampoco te lo da.
No, es normal. Es perfectamente normal.
En esos términos no existe el periodismo independiente.
No existe el periodismo independiente.
Existen quizás periodistas que tienen la posibilidad y la integridad de expresar lo que
existe el periodismo íntegro y el periodismo inteligente.
Pero lo de la nata ya es...
Claro, la nata ha perdido la inteligencia que tuvo y ha perdido el integrismo que tuvo.
No, yo no creo que haya perdido. Yo no creo que haya perdido. Para mí
no conviene. No, ha creído la credibilidad totalmente, Marcelo.
Ha perdido
un tipo que defendió determinadas cosas durante toda su vida y resulta que en 5 años se vuelve una tortilla, ahora la defiende.
Hay mucha gente que está, claro, que está indignada con él, pero también tiene otro público que lee ese diario. Y
que vaya a defender a los radicales. Que vaya con los radicales, la nata, ¿sabes qué?
Bueno, vamos al corte y volvemos con el
corte
segundo
minúsculo,
breve.
Minúsculo, casi que no existe.
Segundo bloque del opio de las masas.
El opio de las masas, monitor de medios.
Escúchanos todos los miércoles a las 19 horas por la 89.1 FM Uniradio Unilar.
Opio de las masas, monitor de medios.
Escúchanos todos los miércoles a las 19 horas por la 89.1 FM Uniradio Unilar.
Masas, relacionado a la propuesta de hoy, Android Paranoid, donde estamos hablando un poquito de la esta adhesión, si se quiere, la tecnología al cuerpo del ser humano. Vamos a estar hablando un poquito del acceso y mercado de las tecnologías como nuevas instancias de consumo, el consumo digital como una nueva etapa del capitalismo de consumo y la mercantilización de los usuarios, tanto Google como Facebook vendiendo la información de sus usuarios. Joaquín, creo que sos el que está más informado con respecto al tema, así que te paso la palabra.
Bueno, eso dicen. A mí lo que me parece clave es algo que decía Jeremy Rifkin cuando en su libro Ventral era el acceso. No, Ventral era el acceso, el artículo, perdón. El libro era el acceso. Él dice justamente que los usuarios se han convertido en consumidores, las redes en mercados y el acceso es el capital. ¿No? Es en el sentido que... En el sentido, ¿no? De que, bueno... Es cada vez más importante el hecho de que el acceso nos permite a nosotros comprar cosas. El acceso nos permite, bueno, es mediante ese acceso a internet o mediante ese acceso a un celular que nosotros podemos acceder a Mercado Libre o a comprar información, que nos mande el mensajito del horóscopo o cualquiera de esas cosas por la, no, este, también eso hace que baje el precio del aparato. Uh-huh. También eso me parece importante, y sobre eso tiene que ver con lo que echas vos hoy, Marcelo. También es importante que las computadoras sean cada vez más accesibles, y es importante más que todos sepan usar las computadoras. Es ahí también una dimensión muy importante del plan Ceibal, ¿no? Digo,
bueno, es muy... el mercado y el mundo plantea que si no sabes usar una computadora no existís.
Pero además, claro, no más. Solo te generan como mano de obra calificada, sino que además te generan como consumidor.
Se me acaba de ocurrir algo. En el momento en que se crea la máquina de escribir y se instala, nunca fue tan masiva como la computadora. La máquina de escribir, al principio, como toda tecnología, supongo yo, tenía un precio tal que solo una minoría podía acceder a ella. Luego se empezó a ampliar el espectro y la gente, pero no tenía, al no tener, evidentemente, un disco duro y todas las funciones que tiene una computadora, nunca se masificó. Sin embargo, en términos de escritura, tiene la misma tecla. ¿Estamos de acuerdo? Parece una tontería, pero digo, la computadora parece ser, de alguna manera, una alternativa al cerebro humano.
Bueno, incluso eso lo decía McLuhan, ¿no? El microprocesador como extensión del cerebro humano. Y sobre eso vamos a hablar el próximo bloque. Ahora vamos a ir directo a Bella Unión.
Vamos a estar hablando entonces con Roberto Ribeiro, como todas las semanas, en el espacio de cultura híbrida en la frontera local. Roberto, ¿estás al aire?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Roberto, ¿qué tal?
¿Andan bien?
Bien, bien.
Mejor sería un disparate, Roberto.
Un conocido mío siempre decía, bien de bien y mejorando.
Ahí está.
Pero no estaba enfermo.
¿Qué tal? Roberto, sobre esto en realidad a mí me interesaba algo en particular. Acá se da mucho el fenómeno de que, bueno, las tecnologías, tanto a partir del celular como a partir de la computadora, han generado otra inmediatez en la comunicación. Pero en lugares donde la comunicación era bastante inmediata debido a las dimensiones geográficas, realmente no sé cómo ha evolucionado el asunto. No sé, contanos un poco sobre eso, Roberto.
Acá se dan dos cosas interesantes sobre el tema de la tecnología, que todo lo que es la situación de ser un pueblo chico, donde todos los vecinos y los jóvenes se encuentran y andan en la calle, van al liceo y se ven y todo el mundo se conoce. Y a la misma vez, cuando llegan a su casa, se siguen comunicando por las redes sociales y utilizando la tecnología para seguir estando de una manera conectados, entre comillas.
Claro, es como que el contacto es casi que constante, entonces.
Exactamente, casi que constante. Y a veces, muchas veces, sustituye la reunión de amigos que se daba antes en un lugar que se juntaban, lo hacen ahora por la tecnología, ¿no? Por la computadora, el internet y todo eso. Y en otro en otro orden de cosas también está, esto se lo veo como una cosa positiva, es las dificultades que tenían, por ejemplo, los jóvenes, prácticamente jóvenes o personas que se iban a estudiar a Montevideo o a conseguirse un laburo al del sur, y ahora de alguna manera facilita que la persona tenga un contacto real con sus familiares, con sus amigos. Yo venía escuchando lo que ustedes estaban hablando y me parece que habría que también diferenciar dos cosas. Si bien todos compartimos que al mayor medio de comunicación no necesariamente significa que estemos más comunicados o más interactuando unos con otros, en algunos casos particulares esto sí ha colaborado, por ejemplo, para que familias que viven en otras partes del mundo se puedan ver, puedan conversar. Creo que se dan los dos casos de utilización de la tecnología. El caso, vamos a decir, social, de uso social, y el caso más bien de una comunicación real.
Claro, también se da bueno, ahora ya se unificó la tarifa nacional, pero antes comunicarse, por ejemplo, Artigas, de Montevideo Artigas, durante mucho tiempo salía muy caro, y aún hoy sale muy caro. O sea, estar una hora hablando hoy sale, seguramente en un locutorio salga más de 100 pesos.
¿Pero quién habla una hora?
Y un estudiante que viene de Artigas acá y habla con su familia, o habla con una novia que
viene
de
Artigas.
Artigas, si viaja todos los días, estás más viajando que en el que estudiando.
No, bueno, pero yo me supe viajar.
Pero siempre me pregunto, ¿qué se dicen cuando habla una obra las personas?
Yo creo que repiten mucho, Roberto, pero es una opinión personal.
Una obra con alguien.
También yo creo que gran parte de eso es no es tanto el hablar de algo, sino el hablar.
¿Cómo estás, tía Olga? Digo, te extraño.
Claro, además debe aprovechar para hablar con toda la familia, todos les cuenta lo mismo.
Pásame con la nenita.
Pero claro, es... También, bueno, y esto vos lo debés tener mucho más claro que nosotros. Bueno, al menos que más claro que yo, ya que los compañeros también son del interior. Me parece que también hay una costumbre de una cercanía, más en lugares chicos, donde uno, aún estando lejos, está cerca. Que, claro, obvio, estar... Claro, capaz que en Estados Unidos uno le dice, mirá, estoy a 600 kilómetros de mi familia y se te ríen. Te dicen, bueno, yo estoy a 5.000. Pero como que en realidad acá es una dimensión muy grande. Más además con las dificultades que tiene el transporte, ¿no? Acá en Uruguay. Que...
Otra cosa...
Otra cosa que quería poner también sobre la mesa es lo que es todo lo que tiene que ver la tecnología y la cultura.
Claro.
Cómo el acceso a la tecnología o el consumo de algún tipo de tecnología te hace tener un cierto estatus y pertenecer a un tipo de comunidad solo por tener algunos tipos de artículos tecnológicos.
Sí, pero eso es real, Roberto.
Sí, eso pasa acá.
No, sí, no preguntaba si sucede, sino eso es de hecho sucede. Ahora, ¿esa pertenencia es real o es virtual?
Ah, yo creo que es real, sí.
Yo pienso que es real, sí.
La gente realmente pertenece al grupo que pertenece.
O sea que
a través de una virtualidad...
Se le otorga, no, pero lo que quiero decir, lo voy a reformular.
No, pero yo me refiero más que nada al tema de poseer un objeto que el otro no posee.
Claro, que da un estatus.
Un celular caro con X funciones, pongamos como ejemplo.
Sí, sí, sí. Incluso yo he observado la autodiscriminación de aquellas personas que no tienen la facilidad del acceso a algún
inseguridad,
tipos de elementos de consumo de tecnología, ¿no?
¿Qué voy a hacer yo que no tengo ese Nokia? Soy una porquería.
Y Roberto, ¿no pasa también? Yo que soy del interior, al igual que Marcelo, a mí lo que me asombra mucho es que, a ver, no quiero sonar viejo ni antiguo, ¿no? Pero... La casa de tu amigo en una ciudad del interior de 15.000, 17.000, 20.000 habitantes no está más de 10 cuadras, 12 cuadras. Y me pasa mucho con familiares en Santa Lucía de que están chateando o a través de Facebook con amigos que están a 5 cuadras. Como que uno dice, bueno, está en Montevideo, se puede dar el caso. Pongámoslo, es que una persona vive en Colón y la otra vive en Carrasco. Y bueno, 6 de la tarde, te enchufaste a la computadora, te conectaste, tu amigo que no lo ves, te pones a chatear a comentar un poco del día. Pero como que resulta muy, muy, muy loco esa deshumanización, ¿no? Donde uno no puede ver el gesto a la otra persona en la cara ni compartir un mate conversando con el otro. Por más que viva 5 cuadras, que no cuesta nada abrir la puerta de tu casa, caminar 5 cuadras y compartir un rato.
Y yo agregaría algo de lo que seguramente Roberto puede hablar con mayor profundidad. Con esa está en el imaginario, por ejemplo, nosotros los uruguayos, que la vida en el interior es mucho más tranquila en oposición a la vorágine de Montevideo. Quizás eso esté cambiando también.
Sí, eso es bien, ¿verdad? Hoy en día la vida es bastante más acelerada de lo que era hace un tiempo. Yo cuento la experiencia cuando yo me vine de Montevideo en el año... Viví en Montevideo 5 años y me vine en el año 2001. Yo recontraacelerado llegué a Bella Unión, iba caminando al liceo y...
Ibas tan rápido que casi te pasás para Brasil.
Yo era el que pasaba a todo el mundo y nadie me pasaba a mí caminando.
Claro.
Y ahí me fui adaptando a la velocidad de la ciudad, pero hoy en día sí, yo comparto eso, y creo que también tiene que ver con ese consumo inmediato de televisión, tecnología, imágenes que van y vienen, que hace que uno viva en esa aceleración diaria, ¿no?
Ahora, en esta locura, evidentemente se necesitan convenciones entre un grupo de personas como para que una teoría sea avalada, para que en un grupo, por ejemplo, de adolescentes se valore el hecho de tener un celular caro o unos championes caros, como hablamos en el corte, se necesitan convenciones. O sea, hay un grupo que tiene, con sus herramientas, llega a esa conclusión. Recuerdo el caso de Álvaro Froste, ¿no? Que murió,
sí,
abrazado a los championes.
Sí.
Quiero decir, estamos bastante locos en ese sentido. O sea, me parece que gran parte de la tensión que se vive en ciudades como Montevideo, pero también en el interior y cada vez más, tiene que ver con consumo. Tiene que ver con lo que no tengo, a lo que no puedo acceder, o la tensión que me genera estas 140 cuotas para comprar, no sé, la casa.
Sí, por eso yo decía que lo que es la relación de la tecnología y la cultura, porque dentro de la cultura también metemos el consumo, me lo permito yo.
Yo estoy de acuerdo
cada vez más.
Porque yo me hago esta pregunta y me preguntaba hoy mientras reflexionaba sobre el tema del día de hoy. El consumo, ¿es el que marca la necesidad de crear nuevas tecnologías? ¿O es las nuevas tecnologías las que marcan la necesidad de nuevos consumos?
Bueno, sobre eso se da una cuestión compleja.
Pregunta capciosa.
No, la tecnología, lo que pasa muchas veces es que la tecnología encuentra su lugar en el consumo también.
Claro.
No, pero si no hubiera demanda, ¿habría nuevas tecnologías? Yo no conozco, pero quiero decir, ¿no sucederá que, por ejemplo, una gran cantidad de aparatos que no fueron y de equipos que no fueron?
Siempre está primero la oferta, Marcelo.
Yo igual discrepo.
Yo primero te doy la oferta. Si el producto no existía antes, yo te lo genero y a partir de que hay una oferta va a haber una demanda.
Sí, no, pero también se sabe qué producto, claro, para qué producto hay demanda.
Ya eso con está medido, ya con el estudio de mercado.
Mirá, yo me hice otra pregunta, que era la siguiente, con relación a esta, ¿no? ¿Y la mayoría de los avances tecnológicos son realmente necesarios?
Ah, eso claro.
Eso nos preguntábamos hoy cuando, mientras Joaquín gritaba.
También con la necesidad de consumir, porque ¿qué estoy consumiendo?
Sí, claro.
No sé si, a ver, consumidor y reflexivo, ¿a esta altura son contradictorios?
Sí, yo digo que sí.
Bueno, yo no sé si tanto, pero hay un gran consumo que es irreflexivo y que es mayoritario.
Yo pondría un ejemplo extremo y que acá quizá no sé, que es más difícil de ver, pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ámbito intelectual, ¿no? El consumo de información.
Sí, claro, y yo sobre eso quería hacer una pregunta, así que aportá eso y después yo pregunto.
Yo digo, ese consumo que entre intelectuales y académicos está bien visto, meterse trojas de información durante la vida para llegar a la conclusión de que se van a morir igual. Pero al margen de eso...
Lee en internet, ¿no?
Sí, internet o libros o lo que sea. Ahora digo... este tipo de consumo que quizás está bien visto justamente por una convención en ciertos ámbitos, ¿no es también un consumo irreflexivo y un consumo atolondrado como puede ser salvedades mediante?
Qué linda palabra, atolondrado.
¿Te gusta?
Sí.
Bueno, estos pelafustanes, ¿es tan distinto, que en resumen, ese consumo de información a troche y moche que el de pantalones o autos con vidrio polarizado?
Y yo digo que nosotros no podíamos diferenciar los consumos, ¿no?
No, es porque en todo caso hay consumos igual de irracionales.
Esto es como el tema de las drogas.
Es importante.
El consumo responsable y el consumo irresponsable. Tienen que ver, tanto pasa, puede ser cuando lees un consumís información, supuestamente haciéndolo por la formación y lo que no.
Sobre eso justo nuestra productora Laura Sandoval nos pregunta si existe un consumo responsable. Es una pregunta un poco compleja.
Es una pregunta interesante porque responsabilidad...
Yo me gustaría más la palabra que ustedes usaron, que es un consumo reflexivo.
Claro, a mí me
gracias,
puede
Robert.
Ser, sí.
Me siento más identificado con esto. Cuando dicen consumo responsable, me parece que lo que quieren decir es un consumo reflexivo.
Volviendo a lo que comentábamos recién, esa tensión que se genera en la construcción del futuro, lo voy a tener en el futuro. También podríamos preguntarnos si, quizás sea como la pregunta del huevo y la gallina, ¿qué primero? Esa incertidumbre y esa tensión, y a veces angustia por no tener, sea lo que sea, sea el libro de Marcel Proust en el caso de Santiago, o sea un coche importado en el caso de un nuevo rico. ¿Es generada esa tensión por el propio mercado, la publicidad bombardeando y la oferta constante?
Ah, pero no cabe ninguna duda, Marcelo.
No, bueno, el ser humano evidentemente está en un constante conflicto y en constante división, ¿no? Pero quiero decir que evidentemente esto lo alimenta.
Por algo sale lo que sale el segundo en el aire en televisión.
Sí, claro.
Roberto, ahora para terminar y también para ver el otro lado también de la cuestión.
Déjame tirar una más.
Dale, dale.
Yo pensando en todo esto también hoy...
Te pasaste hoy con...
De las camisetas japonesas que te daban vitaminas. ¿Ustedes escucharon eso?
Somos más jóvenes, Rubén.
No me acuerdo. No. Yo algo me acuerdo, pero sí.
Si estabas bajo en vitamina C, te ponías la camiseta, que realmente es naranja por la vitamina C, y te ponías y te aportaba vitamina C.
Es muy bueno. Me hace acordar a la publicidad de Axe, del muchacho justamente que reclamaba a todas las mujeres, el muchacho en África, ¿no?
No, un indio que usaba el desodorante y como no se levantó muchas minas, le hizo un juicio a Axe.
Le hizo juicio a él, ¿qué pasa? ¿Dónde están las mujeres? Yo me pongo todos los días.
Claro.
Bueno, y
entonces, yo pensaba, en la tecnología nosotros no podemos hacer, por ejemplo, buzos que corrijan las posiciones incorrectas de la columna. Estados que ayuden a mantener una posición correcta.
Bueno, yo lo que se me ocurrió.
Sí, ahí estamos yendo en contra del negocio farmacéutico. Claro. No creo que sea.
Colgar el monitor en la pared es una. A una distancia tal que uno pueda estar erguido, bueno, ¿no?
Sí. Lo que sí me gustaría llegar a vivir es eso que te ponen el chip así en el cerebro y aprendes algo.
Sí. Bueno, ahora se está utilizando mucho idiomas por hipnosis, por ejemplo. Hipnosis, sí, para todo.
En los 60 estaba de moda.
Para dejar de fumar. No, bueno, pero te digo que ha resurgido.
Sí, no digo que no.
Ahora, el chip, hay quienes dicen que ya lo tenemos puesto. Con perdón de la expresión.
Roberto, ahora sí.
Sí, ayer dicen que, no sé si Roberto va a comentar algo, dicen que Tinelli ayer terminó comiendo pizza con una participante, que ya un descontrol.
No sé.
No, digo porque...
No es...
Tinelli, pero después por Facebook me enteré que cada vez que mirá Tinelli se muere un libro y dejé de hacerlo.
Está muy bien, me parece muy bien.
Te decía, entonces...
Hay que ver qué libro también, porque se puede morir algún autor uruguayo.
Algunos capaz que se podía morir.
Bueno, y para terminar te quería hacer una pregunta para ver también un poco el otro lado de la cuestión. Si no se dio, al menos en cierta medida, ¿no?, que lugares tan alejados de los centros culturales, ¿no?, con internet no tienen un nuevo acceso también a fenómenos culturales que sí son positivos. Estoy pensando, por ejemplo... te doy el caso de las descargas de películas por internet, ¿no? Digo, cuando existen, yo no sé, digo, no llega probablemente la gran mayoría del cine, o también música que podría perfectamente no llegar, que de hecho no llega a Montevideo y que a partir de internet uno accede. No
pero
sé
también
si...
volvemos al consumo responsable, ¿no?
Bueno, o sea... pero más allá de eso, pregunto si también esta nueva tecnología.
Pornografía,
de acceso...
te puedo decir.
Bueno,
también.
Sí, sin duda, pero si no permite. Quería saber, en realidad, en el caso particular, ¿qué sucedió con eso? No sé, contame, Roberto.
Sí, acá, eso es increíble. Yo me he asombrado de conocer personas que consumen, por ejemplo, series de televisión descargadas de internet, que no son series conocidas en la ciudad, porque no pasan en la televisión, no pasan en ninguno de los canales de cable. Sin embargo, estas personas consumen una serie de televisión y miran los capítulos, lo están descargando, y así montones de cosas, películas, como hoy lo decías, y la música. Eso es bien, bien verdad, cuento la experiencia. Cuando antes del CD, teníamos un conocido acá en el pueblo que trabajaba en un circo. Uh-huh. Entonces, cuando el tipo venía con los cassettes, que en el circo se recorrían todos los lugares del mundo, nosotros estábamos ansiosos porque llegara, porque le copiábamos todas las músicas que traía, ¿viste? Porque era
el delivery
que teníamos. Y hoy claro. En día, la facilidad del acceso, que incluso a veces, he escuchado algunos comentarios de algunos conocidos que dicen, che, ¿qué está bueno para escuchar? Porque como saben que es tan accesible acceder a nuevas música, géneros, películas, que ven la herramienta y no saben para qué usarla.
Claro, está bueno eso.
Bueno, incluso se mueren los artistas, en realidad quedan según la canción de Pinti, pero digo, se muere el artista, podemos escuchar.
Te quería dejar una pregunta.
Sí. Roberto, te escuchamos.
Yo mucho he escuchado y he leído cuando dice que los sistemas socialistas y comunistas frenan la iniciativa privada y la innovación. He escuchado que algunas personas han manifestado esa...
Yo discrepo, creo que solo este gobierno actual.
Y me pregunto yo, ¿cómo sería en sistemas diferentes al que estamos ahora, la innovación, la nueva tecnología? No afirmando que esta premisa sea cierta, pero sí animándome a imaginar cómo sería la innovación tecnológica, o cómo debería ser si nosotros comenzáramos a planificar desde el día de hoy, desde cero, una nueva forma de un nuevo sistema, y por dónde irían los avances. cuáles serían las propuestas. Yo quería dejar ese tema de discusión para que cada uno se anime a jugar de Dios.
Yo antes de contestar la pregunta, la vamos a contestar en el próximo bloque, Roberto, me atrevería a preguntarte si es que hay algún gobierno socialista en el mundo hoy por hoy o comunista.
Bueno, no importa. Eso no importa. No invalida la pregunta a la cual vamos a responder en el próximo programa.
Que lo podemos conversar para la próxima, si quieres.
Me parece o algún día que estés por acá, Roberto.
Nuestras congratulaciones, Roberto.
Una cosa que me iba olvidando. Sí. Hablaban hoy del tema de las independencias, ¿no?
Sí. Hablando de independencia, hoy es el Día de la Independencia en Estados Unidos.
Una reflexión hoy que no sé si comparten, pero más o menos para ver de independencia política, ideológica, de prensa, de lo que sea, necesariamente uno tiene que tener una independencia económica.
Sin duda.
Porque sin independencia económica estás muerto.
Eso es muy interesante.
Si siempre estás dependiente de alguna manera uno siempre, en el sistema en que vivimos, depende del intercambio, ya sea de moneda o de mercancía, de lo que sea.
O publicidad, por ejemplo.
Con otros, ¿no?
Claro.
Pero ¿cómo de alguna manera la independencia económica de uno le permite tener independencia en los otros espacios culturales?
Sí, y a veces en sistemas como estos ni siquiera así, porque siempre hay uno más grande, ¿no? Siempre hay un empresario mayor.
Y una sola cosa para
vos podés.
¿Qué? No, pero pará, para poder ir al corte. Para poder ir al corte,
una voz de un fenómeno.
Joaquín es como Groucho Marx.
No, pero te digo una cosita muy chiquita. Bueno, Roberto Piquete Radial, Roberto. Bueno, Roberto, una cosita muy chiquita. Que es que cuando se habla de libertad, se está hablando de libertad de empresa. Me parece que es esa la clave. Y con eso ya nos podemos ir al corte. Chao, Roberto, hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Writing. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Inclusive, según el poeta, el amor con los años desaparece.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Come on, baby. Fuck it. ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer el amor se está volviendo un sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, forzar un momento, formaron parte de una verdad. No, no, no. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. ¡Temor! ¡Temor! ¡Temor!
El opio de las masas, monitor de medios.
Escúchanos todos los miércoles a las 19 horas por la 89.1 FM Uniradio Udelar.
Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso
de la mano de Luca Prodan, volvemos con el tercer y último bloque de Opio de las Masas, donde vamos a estar hablando de la tecnología y el cuerpo, con autores tales como Foucault y McLuhan, que tanto le gustan a mi amigo Joaquín aquí. Humano,
¿está mal?
No, está perfecto.
Está mal que no tenga ningún pensamiento propio ni opinión. No, lo que quiero
madre,
es que
Marcelo.
Una mujer se opera una teta, ¿no? Está perfecto. Quiere, es una especie de lucha imaginaria contra la muerte, un conflicto permanente, ¿no? De la persona, puede ser una teta, una prótesis de cadera, lo que sea.
Ahora, ¿qué tiene que ir en una lucha contra la muerte, lo operarse una teta?
¿Cómo que tiene que ver? Si estar más joven es una lucha psicológica contra la muerte.
Bueno, puede tener 20 años y querer tener más tetas porque no tiene tetas.
Pero tiene 20 años, es joven, pero está luchando contra la naturaleza. ¿Qué es la
naturaleza? Todo el mundo está luchando contra la muerte, Marcelo.
En una lucha totalmente demencial. Entonces lo que yo planteo es, como pregunta para ustedes, para Santiago que estudió, por ejemplo. La pregunta la puedo hacer después si quieren.
No, hacela ahora, Marcelo.
El SMS. Ah, no, eso.
Ya le hiciste esa pregunta.
No, esto me parece interesante, sí.
Aclarémonos, que está escuchando Marcelo tiene aquí como 20 papeles que revuelve.
Esta integración,
¿sabe dónde dejó todo lo que tiene anotado?
Para que aprendas a leer. Esta integración de las tecnologías a la vida de los jóvenes forma parte de lo que tradicionalmente llamamos proceso de personalización. Y los finlandeses, por ejemplo, le llaman canica al teléfono celular. ¿Por qué? Porque canica, ¿qué significa?
Marcelo,
no te
significa. Vamos a seguir probando, solo
Santiago. No, acá está. Significa justamente extensión de la mano. Bueno, ¿entiendes? Y si me permiten.
¿Cuál es la pregunta, Marcelo?
No, pero justamente.
Ninguna.
Ahora, quiero decir una cosa. ¿Puede ser que atrofie el cuerpo?
O sea, ya lo estuvimos hablando, Marcelo.
Pero esto no, pero por un poquito. Mizuko Ito, un autor muy prestigioso en lo que tiene que ver con la investigación de las tecnologías de comunicación, mientras tosen, gorjean, dice lo siguiente. Dice, ahora el número designa a una persona, produciendo una independencia del medio de...
Te felicito por seguir la música.
Vamos al programa mientras.
Un poquito.
Marcelo está viajando a Siberia. Está yendo a Siberia, Marcelo, en este momento.
A ver, Joaquín, yo tengo una frase acá de Rheingold de 1994 que dice: las cosas que sostenemos en las manos ya hablan con otras cosas del mundo. Al tiempo que el entorno se vuelve cada vez más sensible, el dispositivo portátil se transforma en un objeto. Para
elijo cualquier cosa. Es mucho mejor que lo tal.
Mucho mejor
vos.
Que lo acabas de leer.
Pero mal leído.
Y viene el tema, me parece, Marcelo.
A mí me parece que hay algo que está bueno en esto, que es cómo hay un paso, ¿no? Hacia el humano cada vez más, por un lado, tecnologizado, ¿no? El humano en vínculo con la tecnología. Tengo una pregunta y esta sí me parece pertinente.
¿Me dejaste mirar lo que estaba diciendo, Marcelo?
Sustituye, pero para un poquito. Quiero decir, ¿hasta dónde se están sustituyendo funciones humanas, orgánicas, por aparatos, por extensiones, por elementos tecnológicos externos, por memorias extraíbles, por licuadoras? Quiero decir, ¿está la tecnología enfrentada con la naturaleza hoy por hoy? Porque generalmente, históricamente, la tecnología asistía a la naturaleza.
Un poquito más lento.
La tecnología asistía a la naturaleza. ¿Y hoy están enfrentadas?
¿Te contesto a eso o sigo hablando de lo que estaba hablando?
Que él me diga que cable mal lento es una cosa que no tiene nombre. Ponte a andar, Perón, qué grande soja. Habla de lo que quieras. Contéstame lo mío primero y después va a hablar.
Te contesto a vos. Nunca fueron opuestos tecnología y naturaleza.
Pero ahora parece que sí.
Y no creo que lo sea nada.
Sobre la teta.
Pero no es opuesto. En realidad, no es que el tipo viene y se pone un brazo en la espalda.
Pero bueno, hablando de brazos en la espalda, justamente.
Y aún si lo hiciera, lo haría en pos de
bueno, se utiliza mucho en Japón, pero en todos lados. Ya en Uruguay está, yo conozco al menos 3-4 personas que tienen el famoso brazo
para agarrar cosas, que no viste, ancianas, ¿no?
Sí, sí.
Ahí tenemos un claro ejemplo.
Pero no es contra la naturaleza, está sustituyendo una función.
Pero la teta sí, pero la teta sí es contra la naturaleza, porque si vos no tenés un seno prominente, ¿por qué te ponés? Por la mirada del otro.
Ese es otro problema, pero no es de la relación de la tecnología con la naturaleza.
Todo está engarzado.
Marcelo, te voy a decir eso, te voy a contestar eso diciendo lo que se me cante. Te decía que hay un proceso, ¿no?
¿Quién programó?
Un humano tecnologizado en el sentido de que el humano que cada vez utiliza más, ¿no? Que cada vez más extiende a sí mismo en aparatos tecnológicos. Como es la radio. La radio es una extensión de la comunicación también, en cierto sentido. Pero también están los humanos intervenidos, ¿no? Es decir, además de un humano medianamente tecnológico, un humano mediático, ¿no? Un humano que está vinculado a diferentes medios, sea una pantalla, sea un receptor de radio, o sea el discurso, incluso el discurso oral o escrito. Pero un humano intervenido, cada vez más, y ahí es donde entra esta muchacha que vos conocés.
¿Intervenido vendría a ser traspasado?
No.
¿Superado? No, ¿sustituido?
No. Intervenido, que su cuerpo es, que es él como humanidad es intervenido.
Aquel concepto de cyborg,
¿no? Y ahí entra esta,
¿no?,
muchacha, efectivamente.
Pero no solo
esta muchacha que vos
tatuaje, piercing,
claro.
Santiago,
bueno, pero eso existió desde siempre, ¿eh? De los indígenas que usaban las caravanas o los collares que agrandaban el cuello.
El tema es cuando entra la tecnología.
Y cuando se cambia el paradigma.
No, pero además.
Se cambia
acá,
un paradigma.
Claro,
también.
Acá el problema es que entra la tecnología. Y están de lo que hablaba Roberto, lo de los microchips. Que realmente existen microchips, por ejemplo, que segregan diferentes sustancias, que son todavía de uso experimental algunos, otros no. Ya hay microchips que segregan sustancias para enfermedades crónicas, hay microchips que segregan anticonceptivos. Hay microchips que se implantan en el cerebro y se agregan psicofármacos. Hay muchísimos. Bueno, hay microchips de seguimiento.
Bueno, hay un caso que quizás no tiene que ver, pero sí. Vos mencionaste el programa anterior o en algún programa del año pasado, no recuerdo. Respecto de la computadora que le daban ciertas opciones y podía. Tenía una cierta independencia de criterio, ¿no?
Sí, la máquina de Turing. La máquina de Turing.
Ahí está, la máquina del Turing. Exactamente.
Turing, Alan Turing.
Perdón. Sí. Justamente, ¿no? A eso me refiero.
Pero ahí ya más lo que vamos, en realidad me parece que es un paso que va en otra dirección.
Yo
por un lado,
sigo insistiendo, pero te interrumpo.
Yo creo que lo que está hablando Joaquín es el cambio como nunca antes de la capacidad y la potencialidad del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy?
Me parece que eso es clave, ¿no? Digo,
pero ¿cómo se relaciona? O sea, quiero decir, ¿qué cambia en el cuerpo a partir de que es traspasado por la tecnología? Vos ponías el ejemplo de los indígenas, que no te digo que es inválido, pero es una estupidez, porque ellos tienen una mente configurada de forma distinta y accionaban, por ejemplo, cazaban y pescaban porque instintivamente, si no, se morían de hambre. Hoy por hoy, el piercing, como vos decías, digo, respecto al paradigma, tiene un significado cultural para el tatuaje.
Ellos también tenían.
Pero ellos tienen un
Igualmente, yo creo que en ninguno de los dos casos va en una lógica cyborg, Marcelo. Creo que en ninguno de los dos casos va en una lógica cyborg.
¿Y los panquillos o cyberpunk?
Pero no, bueno, pero son cosas diferentes.
Todo es diferente, para vos nada vale.
No, pero pará, el cyberpunk es. El sujeto cyberpunk es un sujeto que tiene un vínculo con la tecnología hasta
y con
tal,
la cresta.
Bueno, pero hasta tal punto de que en el imaginario cyberpunk está la idea de que en realidad el individuo termina de ser quien es dentro de la red, de una red tecnológica. O sea, es diferente. Más allá de lo que nos pueda parecer o no, ¿no? Digo, y más allá de lo que es de la gente que no sabe diferenciar entre la literatura o el cine y la realidad. Pero son cosas diferentes.
Volviéndole a los cyborgs, Joaquín, para aclarar, ¿no? Es cibernético más organismo, ¿no? Criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos.
Sí.
Y uno se imagina, no sé, por ponerse la imagen de Blade Runner o cosas por el estilo, donde el ser humano. Quizás no Blade Runner, no sea el ejemplo más claro, pero.
Matrix.
Matrix
tiene partes, pero también
Terminator quizás también, ¿no?
Soldado Universal.
Piel, Soldado Universal me parece que es un clave ejemplo del cyborg, o si no, una película japonesa, Ghost in the Machine.
Pero sin ir tan lejos, ya no somos parte nosotros, o sea, no formamos una sociedad de cyborgs.
Hay algo que a mí me parece importante. Donna Haraway, que es uno de los grandes pensadores del pensamiento acerca del cyborg, ¿no? Es que escribió, de hecho, el manifiesto cyborg. Justamente propone la idea de que en realidad el cyborg, claro, es cualquier cosa en la que introduce esa tecnología, no necesariamente tiene que ser cibernético, sino que es cualquier tipo de acople al cuerpo. Uh-huh. Que
tampoco robótico
eso. No necesariamente robótico, no, no.
No necesariamente que uno lo tenga que abrir e instalarle un pedazo de algo.
Que, por ejemplo, Donna Haraway habla de que más allá del artilugio tecnológico, el anteojo, por ejemplo, genera una dimensión cyborg, porque genera realmente una ampliación en lo que son las capacidades humanas. Tanto el anteojo para el que no puede ver, como los anteojos para ver de lejos, como los anteojos como los largavistas, ¿no?
Entonces, siempre que haya una intervención.
Sí,
Bueno, pero si le damos cabida a cada oyente con participación, ¿no? Un programa de 6 horas, un programa ómnibus tenemos que hacer.
Y si a eso le sumamos que vos trotás ahí 20 minutos, Marcelo.
Bueno, lo que
siempre juzgándome. Ahora, este programa, ah, sí.
Y si le sacamos este tipo de pelotudeces,
sería otra cosa. No me, por favor,
Bueno, te decía entonces. Y que me parece que es importante para vincular con eso que decía recién Marcelo, ¿no? De la máquina de Turing. No, que es hay algo que está bueno, ¿no? Que es cuando se dan procesos diferentes que apuntan a un mismo lado. Por un lado, parte de la tecnología biomédica, pero también la ingeniería médica, también lo que es en parte todo lo que es la biología, va para el camino, ¿no?, de tecnologizar el humano. Uh-huh. Para tanto mediante
clonación, un ejemplo que tranquilo.
Bueno, clarísimo, efectivamente. Y por otro lado tenemos el camino de la ingeniería y de la matemática, ¿no? Tratando de hacer que la máquina se parezca al humano. No, es como que son caminos que son me parece que son caminos interesantes y que son caminos que tienen
que ser como opuestos pero que llegan al mismo lugar, ¿no?
Buscan algo semejante, que no necesariamente, vamos a decir esto, no necesariamente significa de que vayan a lograr el mismo objetivo, uh-huh, o de que apunten a lo mismo, sino que son mecanismos que tienen algo que va en una lógica semejante y que me parece que es una cuestión que es muy comunicacional. Más allá de que acá en la licenciatura la gente no se da cuenta, posiblemente porque la mayoría de la gente que está acá no es de comunicación, ¿no?
¿Estás hablando de docentes?
Estoy hablando de docentes, estoy hablando de egresados que en realidad no son tipos de la ciencia de la comunicación, sino del periodismo, o de la publicidad, o del cine.
Que no van de mérito de ellos.
Porque... No, simplemente estoy diciendo, no son gente vinculada al área científica de la comunicación.
Vamos concluyendo porque el programa se termina. A mí me parece que un robot es mucho más decente que un ser humano.
Sin lugar a dudas.
Lo digo porque el ser humano se apega a objetos y personas. Llora y sufre como una nena y tiene miedo a la muerte. El robot es lo que tiene que hacer. Yo veo películas, por ejemplo, el Hombre Bicentenario. No, El Hombre Bicentenario no.
No te conviene mirar eso.
No, justamente esa no, porque lloran y todo al final.
No,
la que hace de robot, justamente, Shumanji.
Pero Shumanji no hace robot.
¿No hace robot?
No.
¿Cómo no?
No.
¿No era robot?
No.
Bueno, yo robot justamente la obra de Asimov. Detesto a las policías. Robocop.
Sí.
Esa me parece que es un caso estupendo.
Bueno, me parece que Robocop es el ejemplo paradigmático del cyborg.
Ahí va, justo. Marcelo sin querer
lo compraría eso con $1.
Bueno, recomendamos entonces Robocop para quien quiera verla.
Pero doblada.
Y desasnarse no de lo que es un cyborg.
No subtitulada.
Doblada, en latino, que es mucho mejor. Marcelo se sabe el guión. Después el programa que viene.
¿Por qué detesto a las policías?
Se llama el guión literario. Y yo puedo dar fe de ello porque más de una noche me lo ha recitado. Nos vemos el miércoles que viene. Esto ha sido el opio de las masas. Nos vemos.
El opio de las masas, monitor de medios.
Escúchanos todos los miércoles a las 19 horas por la 89.1 FM Uniradio Udelar.